Estos días estamos muy pendientes de lo que sucede en el Principat de Cataluña tras esas elecciones del pasado domingo. De hecho, ayer, ya saben, se lo contábamos en el informativo, CiU y Esquerra Republicana de Cataluña mantenían esa primera reunión en la que parece que Esquerra ha dejado claro que no participará en el Govern. Es sin duda un momento clave para el proceso soberanista catalán y un momento clave en el que la izquierda independentista cuenta con más fuerza que nunca, entre otras razones, bueno, porque las CUP han conseguido, conseguían el pasado domingo casi 130.000 votos y tres parlamentarios. Y nosotros hoy aquí en Cale Gorrián tenemos con nosotros a Quim Arrufat, número 3 por Barcelona y por lo tanto uno de los tres portavoces de las candidaturas de Unidad Popular que llevará hasta el Parlamento esa voz de la izquierda independentista. Lo tenemos a través de la línea telefónica. Buen día, Egunon, Quim.
Buenos días, Egunon.
Bueno, antes de nada, imagino que contentos con los resultados del pasado domingo.
Pues sí, bastante contentos. Bueno, por primera vez entramos en el Parlamento, era la primera vez que lo intentábamos también, pero bien.
Eso es, tres diputados, los tres de por Barcelona. Para ser la primera vez, bueno, comentaba que no está nada mal, pero ¿puede la izquierda independentista aspirar a más? ¿Cómo valoráis los resultados? Bueno, con más sosiego, ahora que ya han pasado, digamos que 5 días desde el domingo, viendo un poco en los diversos puntos esos resultados.
De hecho, en cuanto a representación, podíamos aspirar a más. Nuestro cálculo iba entre 3 y 5 y de hecho nos quedamos a las puertas de entrar por Girona y bastante cerca de entrar por Tarragona, donde se había hecho mucho trabajo y había mucha gente trabajando y durante mucho tiempo. Pero bueno, claro, el aumento de la participación, que ha sido una participación récord, también ha hecho mucho más caro el escaño y además a los partidos pequeños eso les penaliza y a nosotros nos ha costado pues alrededor de 45.000 votos cada escaño, mientras que pues a Convergencia le cuesta 20.000 votos cada escaño, ¿no? Y eso ha hecho que nos quedemos en 3, aunque nuestro peso específico real, si fuera proporcional, sería de 5 o 6 escaños. Uh-huh. O sea que sí que era posible aumentar la representación.
Uh-huh. Hablando de los resultados electorales, ¿se puede decir que estos datos, los resultados de las CUP, pero también teniendo en cuenta los resultados de los demás partidos soberanistas, refuerzan el proceso soberanista en general?
Bueno, nosotros la primera lectura que hacemos y la más inmediata es que hay 87 escaños como mínimo a favor declaradamente y entusiastamente, por decirlo más de alguna forma, del derecho a la autodeterminación, es decir, de la consulta, de la celebración de una consulta en el próximo año o 2 años. Es lo que han dicho y repetido en campaña electoral, y a no ser que fuera toda una estratagema para situarse correctamente en el debate soberanista y no dejar perder ningún voto, si es cierto todo lo que dijeron, parece ser automático, ¿no? Una mayoría absolutísima de 87 sobre 135 escaños a favor de convocar la consulta, con lo cual estamos esperando a ver cuándo nos llaman para comunicarnos qué fecha es la mejor, por decirlo de alguna forma.
Y no sé si se puede leer esos resultados de CiU, ese batacazo de CiU, como un factor negativo de cara al desarrollo de ese proceso soberanista, de cara a que se pueda echar atrás porque ha perdido tantos votos precisamente en el momento que apostaba por ese proceso.
Bueno, claro que se puede leer así, porque de hecho la operación que hizo Convergencia y sobre todo la personificación de Artur Mas y la vinculación de su éxito personal y político y partidista al éxito o no del proceso independentista fue absolutamente tramposo y además negativo para el proceso soberanista. Ya sabíamos que no iba a dar nada gratis Convergencia, que en todo caso, si se ponía al frente era por uso partidista y para poder optar a una mayoría absoluta que le permitiera hacer lo que quisiera en términos económicos, pero la población ha reaccionado. Obviamente la mayoría de independentistas en este país son sociológicamente de izquierdas y era difícil que revalidaran un gobierno que ha pactado durante 2 años día tras día con el Partido Popular y ha aplicado los mayores recortes sociales seguramente del Estado español, ¿no? En lo que a autonomía se refiere.
Hablando del proceso soberanista, hoy sabemos a través de la prensa que Artur Mas ha debido mandar una carta a los militantes del partido confirmándoles que habrá consulta en los próximos 4 años en esta legislatura. Parece que no se echa atrás.
Por eso. Nos parece correcto, es lo lógico y lo democrático, ¿no? Se ha hablado tanto de la consulta, ha sido tan estas elecciones han sido entendidas tanto por la población como por todos, absolutamente todos los partidos, los españolistas, digamos, los antidemocráticos, los que no nos quieren permitir decidir como los soberanistas, ha sido por todo el mundo entendido como un referéndum plebiscitario. Se decidía si habría consulta o no, y todo el mundo se ha posicionado principalmente alrededor de esta idea, con lo cual lo lógico es, una vez vistos los resultados, aquí nadie ha escurrido el bulto, todo el mundo se ha posicionado. Una vez se ven los 87 escaños, son declaradamente 87 escaños a favor de la consulta. Y creo que nunca se ha estado tan claro como ahora que no convocarla sería un fraude democrático, como ya ha habido otros, ¿no? Pero en todo caso sería grave también.
CiU y ERC negocian estos días sobre la gobernabilidad de Cataluña. ¿Cómo ven esas negociaciones desde las candidaturas de Unidad Popular?
Bueno, vemos que tiene Esquerra un problema y tiene Convergencia otro problema, claro, porque Convergencia había apostado tan fuerte para la mayoría absoluta y había escondido tanta información sobre lo que pretendía hacer después de las elecciones. Es decir, había dicho que ya no iba a recortar más el nervio del estado del bienestar, porque ya se iba a cargar ya derechos básicos, y con lo que hace es, dos días después de las elecciones, anunciar los mayores recortes, o sea, mayores que los de 2011-2012, es decir, la suma de todos estos dos años es lo que va a recortar este año. Y claro, eso, con 50 escaños y Esquerra con el doble de escaños de los que se había ido en la anterior legislatura. ¿Y qué partido de izquierdas va a poder apoyar a una derecha que descaradamente te dice que va a recortar lo mismo que los dos últimos años, pero juntos en un solo año, cuando ya está bastante maltrecho los servicios sociales y la sanidad pública y la educación pública en Cataluña? Pues van a tener un problema ambos.
Van a tener un problema. Vamos, habrá que ver cómo se dilucida todo eso, cómo se aclara la cuestión. Habrá bastantes equilibrios. Una pregunta que se hace mucha gente desde aquí, desde Euskal Herria: ¿cuáles son o cómo son las relaciones entre las CUP y ERC?
Pues bien, de respeto, es decir, más bien ausentes durante estos años. En los ayuntamientos, pues depende de en cada municipio. Nosotros, hasta ahora, y continuaremos siendo así, hemos sido un movimiento más bien de lucha institucional en los municipios y municipalista, pero a nivel de partido, bueno, nos han más o menos ignorado sin mala intención, pero son cordiales las relaciones sin más, seguramente mejor con esta dirección que con la anterior, pero también por una cierta lejanía de espacios, ¿no? O sea, es que se ha ido posicionando cada vez más hacia un discurso meramente soberanista, pero sin discurso social, ¿no? Sobre todo en estas elecciones, pues ha hecho muy poco discurso social, y a eso nosotros nos ha abierto, es decir, nos deja bastante tranquilos en cuanto a competencia de espacios, porque básicamente no hay, o sea, ha dejado de banda el espacio de izquierdas Esquerra Republicana, y por eso tampoco entramos mucho en competencia con Esquerra Republicana. No ha habido una riña por el voto del mismo espacio con Esquerra Republicana, ni mucho menos. De hecho, la prueba está en que ellos han subido 11 escaños y nosotros 3. O sea, no nos hemos comido el espacio de uno ni de otro.
En relación con todo eso que nos comentaba, todo parece indicar que de haber una consulta, si Artur Mas cumple la palabra y se realiza en esta misma legislatura, en estos 4 años, una consulta sobre la independencia, esta se realizará en el marco de la Unión Europea. A pesar de eso, las CUP apoyarían la consulta porque, claro, la consulta, por un lado, se realizaría solo en torno, en el marco del Principat, y seguramente también en el marco de la Unión Europea. En esa tesitura, ¿cómo se posicionan en las candidaturas de Unidad Popular?
Bueno, nosotros vamos, o sea, la consulta, igual que el proceso soberanista no dependía de una mayoría absoluta de Más, la consulta tampoco va a depender de lo que diga Más o de lo que quiera hacer la burguesía catalana. O sea, va a depender también de los apoyos que reciba de la sociedad, y nosotros, hasta que no se dé el día a la consulta y se acuerde de la pregunta, pues vamos a luchar para que al pueblo catalán se le pregunte sobre una cuestión y no sobre dos. Es decir, se le pregunte sobre la independencia, que es lo que la sociedad ha salido a pedir en la calle, y no se le pregunte sobre si además quiere votar en esa misma pregunta su adhesión a crítica a un modelo institucional y económico absolutamente antidemocrático, que es ahora mismo la Unión Europea. Cuando la gente salió a manifestarse en el 11 de septiembre, la pancarta decía, y lo decía por alguna razón bastante clara, nuevo Estado de Europa. Obviamente no va a ser de África ni de Oriente. Pero no ponía Unión Europea adrede, porque ya se discutió en el seno de la Asamblea Nacional Catalana que dejáramos, o sea, para otro debate, la adscripción o no, la adhesión crítica, no crítica, con condiciones, sin condiciones, con discurso propio o no, a una estructura que ahora mismo es muy beligerante contra los derechos sociales y contra los derechos de los pueblos, que es la Unión Europea. Vamos a batallar por eso. Y luego es tarea de la izquierda independentista, casi que exclusivamente por deserción del resto de fuerzas, trabajarse en la calle, trabajarse en el marco, en el ámbito político, discursivo y de la práctica política, el marco nacional de los países catalanes. Es obvio que la sociedad del Principat de Cataluña está mayoritariamente a favor de la consulta, por supuesto, y de la independencia, muy probablemente, y que el resto de los países catalanes aún son, por desgracia nuestra, una realidad bastante folclórica, cultural, lingüística, que muchos han querido hacer desaparecer, y que va a ser tarea nuestra recuperarlo, y que eso no vamos a imponerlo, ni mucho menos, en esta consulta, pero que vamos a luchar porque las puertas estén abiertas y porque cada vez más gente vea la necesidad de no separar a los catalanes por posibilismo, ¿no? Por ritmos, por tiempo, por posibilismo de gozar de un estatus superior o de más autonomía en el Principat, porque es el principio de nuestra derrota como pueblo, cultural, lingüísticamente, pero también económicamente, ¿no? Si consiguen dividirnos y que incluso lleguemos a sentir que los catalanes del sur o de las islas no son ni siquiera nación nuestra, ¿no? Que son algo raro y que les vaya bien. Y eso va a jugar siempre en detrimento del conjunto de catalanes, siempre. Pero eso es tarea nuestra, más que la imposición en la consulta.
Por cierto, antes se me pasaba a preguntar, cuando hablamos de los resultados electorales y del mapa que han dejado, el Partido Socialista Catalán sigue hundiendo. ¿A qué se debe? ¿Cómo lo ven desde las CUP?
Bueno, hay un análisis más de tiempo político a lo grande, ¿no? Que es que el Partido Socialista es un partido que se sostiene porque fue el partido de la transición. Y su única manera de entenderse a sí mismo es como punto medio de las aspiraciones legítimas de soberanía por parte de unos y de mantener el status quo por parte de otros. Y eso se va derrumbando, y a medida que se va derrumbando la transición, se va derrumbando el falso encaje, ¿no?, en que nos habían metido el Estado de las autonomías y un estado de bienestar que se está derrumbando también el mismo, pues el Partido Socialista pierde también su función. Y seguramente se recuperará y se reformulará, pero muy probablemente lo hará con dos versiones. Una que va a ser, o sea, va a tener que decidirse, una que va a ser más estilo Ciutadans, es decir, únicamente español, que va a fracturar la sociedad catalana con un discurso excluyente, ¿no? Los catalanes no sois nada, no sois nada más que un incordio, que habláis dos lenguas y nos metéis en problemas, eso es el discurso Ciutadans. Y luego una socialdemocracia o un social liberalismo más de talante democrático, y es, le auguramos ese futuro, porque realmente lo que ha quedado dentro del Partido Socialista vale muy poco la pena ahora mismo, muy poco la pena. Es decir, desde de una baja calidad democrática y de una baja calidad política y de bastante alarmante, ¿no? Y bueno, y a la vista son los resultados. Lo único que sigue siendo el partido de la inmigración, de la inmigración andaluza, y ahí se ha quedado, estancado, sigue siendo, o sea, gana simplemente ahí donde hay mucha inmigración española, a la cual mantiene pues en niveles de ignorancia o de inoperancia política bastante, bastante altos.
Bueno, y para ir terminando, de ahora en adelante, ¿cuál va a ser la función de David Fernández, de Georgina Riera de Val y de Quina Rufat en el Parlamento?
Pues de no descansar, es decir, por lo que estoy viendo yo, va a ser de no descansar ni un solo minuto al día. Bueno, va a haber una primera función que es la de decir a toda nuestra gente, que es cada vez más y mucha, con mucho entusiasmo, muy organizada y es así alrededor de todo el territorio de los países catalanes, que tres diputados objetivamente son muy poca cosa, son simbólicamente mucho, pero que no se centren en la tarea parlamentaria para solucionar los problemas, que no lo hemos hecho nunca, que hemos cambiado muchas cosas en la calle durante muchos años, que nuestra fuerza está en la calle y está en la organización popular, y eso vamos a seguir reforzándolo, que imagino que no va a haber problema. Pero nuestra función concreta de los tres parlamentarios va a ser sacar toda la información posible del Parlamento, romper los consensos que no han servido para hacer avanzar este país en muchos ámbitos, consensos y silencios graves en torno a corrupción, en torno a cómo se distribuye la riqueza aquí, en torno a tabús económicos que no se pueden tocar porque son acuerdos de privilegios durante mucho tiempo, y luego a hacer propuestas y a cambiar el discurso también del debate público. Es decir, no vamos a tolerar que siga habiendo una izquierda en este país heredera de muchas luchas que no plantee que hace falta un cambio de modelo económico y que sin ese cambio de modelo económico y de lucha casi ya de clases, porque lo que está desarrollando nuestro país ahora mismo es una lucha feroz de clases, no planteemos pues ponerle jaulas al capital financiero, crear una banca pública que deje en la cuneta al menos de los ahorros de los trabajadores, pues del negocio de los ahorros de los trabajadores a la banca privada, que no se fije de forma pública el precio del suelo urbanizable, etcétera, etcétera. Una serie de reformas que obviamente con tres diputados no las vamos a poder tirar adelante, pero que queremos obligar al resto de la izquierda a resituarse en los términos de cambio social y político y de reformas estructurales del sistema, del modelo económico y social, porque si no, no vamos a salir de esta y nos van a imponer más y más recortes y vamos a tener que ir explicando por la calle los parlamentarios que por qué se dan esos recortes y que prácticamente no hay alternativas. Y ese papel, que es el que está jugando ahora la decisión institucional en Cataluña, o sea, no nos vamos a resignar a que se siga jugando.
Quim Arrufat, parlamentario electo de las candidaturas de Unidad Popular. Mi Esker, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.